Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Let's Get Physical, donde hablamos sobre física, sobre cuántica, otros temas afines, en un lenguaje cómodo y sencillo. Y este mes de abril se viene increíble, pues además se celebra el Día de la Cuántica. Tremendo, ya les voy a estar contando un poquito más sobre eso. Y el próximo año, el 2025, se está tratando de que sea el año de la cuántica. Así que se vienen muchas cosas muy, muy divertidas. Yo soy Carla Germán, soy doctora en óptica cuántica, investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica y también soy académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, aquí en Buchef, ¿cierto? Y me encanta la divulgación científica. Entonces, además de mi trabajo como normal, por así decirlo, tengo este canal de divulgación también con el Instagram Quantum Carla, ¿cierto? Y lo que trato de hacer es avanzar en lo que es la democratización del conocimiento, un poco llevar la ciencia a un lenguaje común donde todas y todos podamos ser parte, ¿cierto?, de lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos en Chile, para potenciarlo, para visualizarlo. Así que esa es un poco la idea de estos programas. Y yo no sé si ustedes saben, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy espectacular. Entonces, yo no sé si la audiencia sabe, pero Chile, a través del Ministerio de Ciencias, ¿cierto?, está tratando de entrar a ser lo que se conoce como un país miembro del CERN, ¿ya? Que es la Organización Europea, ¿cierto?, para la investigación nuclear de fenómenos a esa escala, digamos. Y lo que queremos hacer, ¿cierto?, es ser parte un poco más oficial de este tremendo experimento que existe a escala mundial. Ya, para darles un poco de contexto, ¿cierto? De por qué este centro es tan importante, aunque vamos a estar hablando con una experta, porque yo no soy experta en partículas, pero vamos a estar hablando con una experta que sí sabe de esto mucho más que yo, ¿cierto? Pero bueno, ahí se hacen colisionar partículas subatómicas y se investigan muchas cosas de este zoológico de partículas que nosotros tenemos, ¿cierto? De estos legos como fundamentales que tiene nuestro universo. Y ahí el 2013, por ejemplo, está Peter Higgs y François Englert, que ganan el Nobel de Física justamente porque propusieron un mecanismo teórico que fue de gran importancia para la comprensión, ¿cierto?, del origen de las partículas subatómicas, pero en particular, ¿cierto?, sobre el bosón de Higgs. Entonces vamos a estar hablando un poquito de varias cosas entretenidas que han pasado en este lugar. Sobre qué es el CERN, cuál es su objetivo, qué busca, ¿cierto? ¿Cuánto le ha costado encontrar lo que han encontrado, ¿cierto? De repente también eso es un tema muy importante a hablar en física experimental y teórica, ¿cierto? Que hay esfuerzos muy grandes para avanzar en algunos horizontes del conocimiento y que no toma un año, no toma un año ni toma un par de millones de pesos, sino que hay esfuerzos como muy transversales a la humanidad, donde uno se junta entre todos, ¿cierto?, para ir avanzando en esto. Así que hoy día vamos a estar hablando con una destacada científica chilena. Ella es doctora en física de la Universidad de Edimburgo, especialista en física experimental de partículas, académica del Instituto de Física de la Universidad Católica, directora alterna del Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías, el SAFIR, y reconocida en el 2020 como una voy a decir, 40 científicos, científicas jóvenes más influyentes del mundo. Así que vamos a ir a esta pausa musical y ya les cuento con quién vamos a estar conversando. Eso, bueno, muy bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Hoy día vamos a estar hablando de cosas muy dedicadas, ¿cierto?, a lo que es física de partículas, el CERN, por qué Chile quiere ser un país miembro. Y vamos a estar hablando con una científica muy destacada. Ya sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Francisca. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Carla, un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
Bueno, como les contaba, Francisca es doctora en física, ¿cierto?, de la Universidad de Edimburgo, especialista en física experimental de partículas, académica del Instituto de Física de la Universidad Católica, directora alterna del Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías, SAFIR, ¿cierto? Y también fue expositora en el último Congreso Futuro. De hecho, yo hoy les voy a contar una anécdota, pero yo estuve en el Congreso Futuro de oyente, porque habían varias amigas y amigos míos que presentaban ahí. Y justo el día en que presentó Francisca, yo fui a ver a mi cuñado, a Andrés Mitnick, por su presentación ahí en Strong by Form. Y de pronto voy viendo el programa y yo dije, ¿quién es? Porque yo no la conozco. ¿Cómo es posible que no la conozca? Y de repente manda, o sea, una tremenda presentación de todo lo que hace. Vamos también, no sé si nos alcanza el tiempo, pero si los podemos mencionar también ideal, porque en la presentación Francisca mostró algunas fotos también con sus hijos, ¿cierto? Que es súper importante ahí visualizar cómo las científicas que somos madres logramos conciliar todas estas cosas, así que bueno, este programa va a estar muy, muy, muy tremendo, así que quédense aquí atentos. Francisca, para comenzar, cuéntanos un poco más de ti, queremos conocerte a ti, de dónde eres, cómo comenzó tu interés por la física, luego por la física de partículas, ¿hay alguna persona o anécdota o algo que haya pasado que te haya dicho, sí, esto es lo que yo quiero hacer?
Oye, ¿cómo me hago cargo esa tremenda presentación que hiciste, Catro? Me pusiste nerviosa. Chuta, mis orígenes. Cuando era chica me gustaba la astronomía. Bueno, a muchos nos gustó la astronomía, creo que en algún punto. Y mi mamá, fueron muy atinados en de alguna manera, seguirme la idea, ¿no es cierto?, de esta beta más científica que tenía. Pero en particular, yo diría que el hito fue que yo estaba haciendo mi licenciatura en física acá en la Católica y en un verano aburría, no sabía qué hacer, postulé a prácticas de verano y veo una práctica de verano que eran neutrinos. Y yo, ¿qué es eso? No sé lo que es eso. Entonces voy a postular a eso que no sé qué es. Así que quedé en esa práctica de verano, claro, y eso me abrió. Los neutrinos son una de las, digamos, parte de estos ingredientes fundamentales de los bloques, no sé, estos legos que tú hablabas del universo, de los cuales yo no sabía nada, y ahí se me abre este mundo de lo que era la física de partículas, que incluso estudiando física, como que tampoco lo tenía muy consciente de este gran tema, gran tópico, y ahí dije, aquí me quedo, o sea, incluso la astronomía ya me pareció como, no, aquí está lo entretenido, en vez de mirar a lo grande, preferí mirar a lo más chiquitito.
Claro, perfecto, qué interesante. Bueno, y es heavy como de repente en física la especialidad como que te va escogiendo a ti, ¿no? Como que de repente uno empieza simplemente a tomar alternativas que se te van presentando, sí. O profes que empiezan a cachar, ah, sí, esta chiquilla es buena, qué sé yo. Entonces te van como invitando a estas áreas y de pronto uno empieza como a descubrir cosas que no lo ve. Claro, claro. Hoy día un colega me decía, con justa razón, ¿cierto?, que muchas veces la física se entiende como muy la cuántica, la cosmología, pero hay muchas otras áreas de la física que son muy divertidas.
Combinaciones y
que
de pronto, de estas mismas.
Exacto, sí. Combinaciones de estas mismas. Así que, ya bueno, genial eso que nos cuenta. Y cuéntanos hoy en día, ¿en qué trabajas finalmente hoy? ¿Cuál es tu área de trabajo? ¿Qué proyectos estás llevando actualmente? ¿Cuáles de ellos te tienes más entusiasmada?
Sí, mira, si le tengo que poner un título a mi área, es física de partículas experimental, ¿ya? Porque básicamente trabajo con data que se toma en experimentos. Y en general he tratado de apuntar un poco, o el approach que tengo en mi investigación siempre ha sido como de tres, digamos, aristas, porque soy parte de un experimento, de una máquina que tiene que funcionar. Creo yo que hay que aportar en la parte como más tecnológica, más hardware, cablecitos, soldar, detectores, qué sé yo. Así que ahí intento participar siempre de como programas de mejoras a estas máquinas para ayudar, ¿no es cierto?, a que la cuestión funcione y de mejor manera cada vez que la aprendemos y tomamos datos, etc. Entonces más bien como de instrumentación, tecnología. Pero también el área que más me gusta es el tema del análisis de datos, porque está como un muy buen experimento, ¿no es cierto? Uno toma muchos datos, sobre todo en estos experimentos que son tan grandes. Entonces, desde el punto de vista, si te querís, de ciencia de datos, es una cantidad exorbitante de datos que tenemos. O sea, creo que en algún paper, podría dar la referencia por ahí, hay un gráfico que muestra en el fondo la cantidad de datos tomada por Facebook, Instagram y CERN está ahí, digamos, está a ese nivel, claro. Quizá un poquito más de la cantidad de datos que se toma. Entonces, dentro del punto de vista de data science, es una mina de oro en términos de datos, entonces se presta mucho para aplicar, por ejemplo, algoritmos de aprendizaje de máquinas sobre estos datos para nosotros poder digamos limpiar de alguna manera para algún proceso físico en particular que uno quiera mirar, alguna partícula que uno podría descubrir o podría sentar ciertas bases, ¿no es cierto?, dentro de la teoría a partir de los datos. Entonces, ese viene ya un poco más de tecnología. Luego, ¿qué saco de esa tecnología? Analizo para mis propósitos, digamos, en cuanto a la teoría o lo que yo podría creer que para dónde va la cosa en términos del recetario del universo. Y después la tercera patita, que también me gusta mucho, tiene que ver con el futuro. Entonces, el CERN, el Gran Colisionador de Hadrones, está súper instalado, es la máquina más grande que existe hoy en día en términos de aceleradores, pero tiene una vía útil, y esto está apuntado al 2041, 42, digamos, y ¿qué es lo que viene después? ¿Qué va a pasar? ¿Qué queremos que colisionar electrones? Porque lo que se colisiona ahora son protones. Queremos hacerlo de manera lineal, queremos hacer un círculo, lo hacemos más grande, lo hacemos más chico. Entonces, participar de esa discusión y sobre todo con toda la comunidad científica es súper enriquecedor, y ahí es donde me mete también a, por ejemplo, participar de futuros proyectos. Hay uno que se llama el Future Circular Collider, que es como el que le seguiría al LHC, un anillo más grande, todavía más energía. Con la idea de poder ayudar con el caso físico. O sea, si voy a construir esta máquina más grande, ¿sirve o no sirve? ¿Cuál es la potencialidad dentro del área para que valga la pena, digamos, hacer esta cuestión? Entonces nosotros participamos en el equipo también con estudios en este tipo de máquinas futuras, hipotéticas, para poder decir, efectivamente, vamos a poder mirar con mejor sensibilidad tal proceso o este otro, o comprobar esta teoría o no, que sirve. Así que por ahí va, presente, futuro y tecnología, como por ahí va la cosa.
Sí. Oye, ahí quizá devolvámonos un poquito a la audiencia para que, ¿qué es la física de partículas? ¿Qué busca? ¿Por qué es tan importante estos experimentos que están haciendo? ¿O cuáles son las preguntas abiertas de esta área? Si nos tenemos que devolver un poco más para la gente que quizá no sabe tanto de física de partículas.
Sí, bueno, a lo mejor pueden ver mi charla en Congreso Futuro, que espero haber
escuchado. Sí, que está súper buena, está en internet, así que la pueden ver, es cosa de ahí googlear nomás.
Ahí pasando el dato. La física de partículas lo que pretende es, de alguna manera, entender cuáles son los bloques más fundamentales de la materia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿cuáles son los ingredientes básicos de los cuales estamos hechos todos? Nosotros, las estrellas, todo lo que compartimos en términos de estos elementos fundamentales. Yo en la charla le puse los Legos, porque en el fondo es para hacer una idea de si tengo el Lego amarillo, el rojo, cómo encajan, cómo interactúan entre ellos, entonces con eso yo cómo armo estructuras más grandes, etc. Entonces más bien ir al core de los ingredientes básicos de los cuales estamos hechos nosotros. Y para eso, de manera muy ilógica, diría yo, o irónica, necesitamos unas máquinas gigantescas para poder acceder a estas escalas de lo pequeño. O sea, estamos hablando de escalas que son 10 a la menos 15 metros, creo que le puse en la charla. Claro. Ahí, ¿no? O sea, tengo que dividir por 15 veces siempre todo para poder llegar a esa escala. Y para poder llegar a eso se necesita mucha energía, porque necesitamos mucha energía acumulada en un punto súper singular en el espacio para poder romper, ¿no es cierto?, estas cosas que contienen estos ingredientes básicos, y así poder como una suerte de caja de Pandora que uno abre para poder ver cuál es este contenido y poder analizar de qué es lo que estamos hechos. Y en cuanto a las grandes preguntas, bueno, el Gran Colisionador de Hadrones ha hecho varios descubrimientos, y dentro de ellos el final, digamos, que era como el gran protagonista, fue el bosón de Higgs, como tú mencionaste, que dio el Nobel después a Higgs y Englert. Y después de eso, muchos preguntan, ¿y qué ahora qué? Pensando que era la última pieza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Para qué queremos esta cuestión ahora? Bueno, y ahora yo creo que la gran interrogante es saber qué hay más allá, porque nosotros tenemos una teoría que está súper estandarizada, que se llama el modelo estándar, de hecho, que ha sido súper exitoso en predecir y con mucha precisión las propiedades de algunas de estas partículas. O sea, en verdad, en la teoría esta está muy bien hecha, pero hay cosas en que se queda corta. Entonces, por ejemplo, toda la materia que nosotros conocemos en todo el universo es como el 5%, o sea, tenemos un 95% de cosas que no sabemos qué son, las hemos identificado como materia pura, energía pura, porque en experimentos vemos que se interactúan de cierta manera, y desde física de partículas nosotros a ese interrogante podemos responder con, por ejemplo, un candidato, una partícula que represente esta cosa que no conocemos. Entonces ahora está la larga búsqueda por algún candidato de materia oscura dentro de todas estas cosas en esta caja Pandora que uno abre en una colisión, A ver si existe este candidato nuevo, que sería algo que está más allá de la teoría que está ahora aceptada. Y dentro de esto, si nos movemos a otros experimentos, los neutrinos también es otra
Claro.
área gigantesca que no se ha respondido bien. El modelo estándar dice que no deberían tener masa, pero experimentalmente sí. Entonces ahí hay otra configuración de otro experimento que está tratando de resolver ese otro, digamos, gran interrogante en términos de experimentales de física de partículas. Entonces hay mucho todavía y podría seguir, digamos, en todo lo que no sabemos todavía al respecto.
O sea, hay trabajo para la
Sí.
gente que quiera seguir, ¿cierto? El área de la física,
Sí. De todas
definitivamente
maneras.
no tenemos todo bajo control, hay muchas cosas que no
No.
sabemos y es bonito. O sea, a mí siempre lo comparto, acá en el programa hemos hablado con tres personas ya que hacen cosmología, que están involucradas en este satélite que se lanzó el año pasado, el Euclides, que trata también de un poco entender mejor qué está energía oscura, materia oscura, que suena muy oscuro, ¿cierto? Porque no entendemos bien de qué se trata, pero finalmente tratar de entender un poco más lo que tú decías, el universo, de qué se compone, cómo se construye y cosas así. Así que siempre con mucha como humildad e inspiración de este universo que realmente es gigantesco y uno, de repente es difícil imaginarse las escalas a como tú decías, subatómico, 10 a la menos 15 metros más abajo. Pero, o sea, comparando con las escalas astronómicas, es un universo, digamos, para arriba, para abajo, son realmente escalas que uno no alcanza a dimensionar en la cabeza de uno, o a mí al menos me
Sí.
cuesta, siendo física y todo, a mí me cuesta entender. Es
Sí, no, ya,
impresionante.
A mí también, y lo que más a mí me deja como siempre como que me paran los pelos pensar en eso, en estas distintas escalas, y también cuáles son las leyes de la física que rigen en esas escalas, o sea, más encima tenéis físicas distintas, o sea, si hablamos de cuerpos gigantes celestes, la ley de la fuerza de gravedad, la ley de gravitación, ¿no es cierto?, es la que está más presente
Predomina,
y que rige el
claro.
movimiento, predomina, pero si te vas a escala subatómica, no vale casi nada, digamos, o sea, casi no está presente,
Claro.
está mucho más fuerte que otra, entonces, no sé, a mí eso me causa
Sí,
curiosidad e impresionante.
Sí, ahí le prometo a la audiencia que en algún momento vamos a dedicar un capítulo solamente a hablar de interacciones fuerte, débil, gravitatoria,
Uf,
electromagnética,
hay mucho también,
porque
sí.
hay mucho y uno empieza a entender estas escalas de cuando una gobierna, cuando la otra sí, y también lo que entendemos, porque
Exacto.
también son estas cuatro que entendemos, pero puede haber algo más allá.
Exacto, no tenemos idea.
No
son
tenemos
todas
idea,
parte
claro.
De lo mismo también.
Y tienen que ser parte de algo un poquito más estándar, justamente, como
Claro.
que Omole, que trate de incluir a todas las cosas que finalmente uno hace como científico, ¿no? Y es como, claro, es como raro pensar que hay leyes físicas que se aplican a algunas escalas, otras a otras. Uno tiende a pensar que es lo más natural, que tiene que haber algún tipo de modelo que te describa todo y que después hayan subdivisiones. Ah, sí, si usted está en partículas chicas y sin masa,
claro.
Esto, claro, un poco caso particular de algo más grande, que es lo que se intenta, ¿cierto?, de entender. Bueno, el modelo estándar es parte de eso también. Ahora quería, porque claro, tú mencionaste en algún momento que has colaborado, que estás colaborando con grandes organizaciones dentro de esto, el CERN, justamente, y ahí ha pasado harto, harto en el país, ¿no? Desde el año pasado, las noticias de la
Está
visita
bien
del
noticioso.
Presidente, ha estado muy
Sí.
noticioso, ¿cierto? Ahí tú también en la presentación del Congreso Futuro, que está disponible online, vayan a verla, muestras fotitos también, ¿cierto?, de cómo han sido esas visitas. Entonces quería que les contaras tú misma a la audiencia, porque evidentemente sabes más que yo, ¿cierto? ¿Qué es el CERN? ¿Qué es el proyecto Atlas? Que bueno, ya lo que busca más o menos nos contestaste, ¿no? Que es un poco entender estos legos más fundamentales. Pero claro, ¿de qué se compone? ¿Cuántos países lo forman? ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo tiene? Ese tipo de preguntas, si las podemos comentar a la comunidad, ¿qué es el CERN? ¿Qué tipo de experimentos tienen adentro?
Sí, o sea, como tú dijiste, CERN en verdad es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, digamos, y es una organización gigantesca que nace desde del paraguas UNESCO y alberga muchos experimentos. O sea, el Gran Colisionador de Hadrones, que es el que les menciono yo, es uno de muchos que hay o que han habido dentro de esta organización, ¿ya? Con la idea esta de ver a escalas atómicas y entender ahí qué está pasando en ese mundo. Y el Gran Colisionador es el experimento más grande que tiene esto, que pretende acelerar protones para hacerlos colisionar, digamos, y poder mirar qué es lo que está pasando con estos procesos. Atlas en particular es una suerte, o sea, es un detector que se pone alrededor del punto de la colisión, ¿ya? Es un cilindro que se pone, es como una suerte de microscopio, pero nosotros sabemos usarlo en términos de cómo la partícula interactúa con la materia, ¿no es cierto? Entonces nosotros en verdad lo que vemos son los rastros, las marcas que deja la partícula en distintos materiales. Entonces envolvemos ese punto en este detector que está hecho de material especial, y eso nos permite saber dónde pasó, reconstruir las posiciones que tuvo, las propiedades, la masa, qué sé yo, nos permite saber todas esas cosas. Eso, CERN, el gran colisionador, y después Atlas en más particular es el detector. Y después de todo lo que ha pasado con términos de CERN, eso también me preguntaste, ¿no es cierto? Ya como sí, que sí. La pregunta fue muy larga.
Sí.
Sí, desde el punto de vista de CERN, claro, o sea, Chile ha participado en una categoría, ¿no es cierto?, de país colaborador, pero más bien desde el punto de vista de lo que se llama como un conjunto de instituciones que están interesadas, ¿no es cierto?, en participar en estos experimentos. Se empezó en unos acuerdos en los años 90, después se firmó, creo que el último acuerdo del 2007, con la visita de la presidenta Bachelet a CERN también, en el cual los científicos chilenos de dos universidades, Santa María y la Católica, podían ser parte y acceder a este laboratorio grande, por lo tanto a la data, podíamos hacer investigaciones, colaborar con el resto de la gente. Entonces, y esa relación a ese nivel se mantuvo hasta, o sea, se ha mantenido hasta hoy en día, y en la cual nos ha permitido nosotros como comunidad científica que trabaja en este tipo de cosas, crecer, crecer y crecer, porque estamos hablando de que partimos dos universidades chilenas, claro. Ahora hay cinco universidades más dos institutos, o sea, hemos crecido mucho. Entonces CERN vio de alguna manera que ya no éramos poquitos, sino que éramos varios, ya teníamos instituciones más conformadas, con más constantes en el tiempo para poder aportar. Hemos participado en proyectos súper grandes como la construcción de detectores acá en Chile, que se mandaron para allá y que hoy en día están tomando datos en esta cuestión. Entonces ya se veía ahora lógico que la relación tenía que avanzar. Entonces, obviamente hubo mucha discusión porque en el fondo, chuta, ¿estamos preparados nosotros para recibir este compromiso? Yo creo que en el futuro tiene la talla con que era un matrimonio, ¿no? Estamos en esa etapa, entonces, bueno, y yo creo que científicamente nosotros como comunidad ya estamos convencidos de que todo lo que hemos hecho hemos andado muy bien y que vamos a seguir haciéndolo, y esa como posible potencial pregunta que podríamos tener está solucionada porque hemos hecho mucho trabajo. Entonces, lo otro que nos teníamos que preguntar es por qué este acuerdo abre la industria chilena a CERN. Entonces, correcto, por ejemplo, compañía tanto puede participar de las licitaciones, entonces tú te puedes ganar buenos concursos ahí en relación a la participación en CERN, y también abre potencialidad de entrenamiento, no solo de, no tenés para qué ser físico, puede ser algún técnico eléctrico, técnico mecánico, ingeniería, abre todo una área de entrenamiento en estas áreas también en el CERN. ¿Y qué más? Bueno, y también uno como ciudadano chileno cualquiera, tú podrías postular también una pega, por ejemplo, en recursos humanos o en leyes, a estar 3 años allá en CERN, en Suiza, y poder, qué sé yo, aprender lo que quieres aprender. Entonces, este acuerdo, este como nuevo nivel que estamos intentando pasar, la idea es que se abran todas esas puertas, y ojalá, a mí personalmente lo que más me tiene nerviosa es que nosotros como chilenos, digamos, nos hagamos cargo de esto, y que efectivamente la industria pueda ver la potencialidad de entrar en esto, un poco no pensar en que, oye, yo qué voy a ser capaz de hacer chips y cosas porque no está la tecnología acá, sino que más ver bien cómo me puedo yo entrenar para tal vez desarrollar una industria que tal vez vaya para allá, o desarrollar en otra área que vaya hacia allá, que pueda totalmente abrirme la capacidad para poder participar de estas licitaciones. Entonces, un poco cambiar el switch, porque uno usualmente lo que primero que ve es como, y yo no tengo nada que le pueda servir. Bueno, pero claro, a lo mejor podéis desarrollarte, ¿cachai?
Claro.
Y también en la parte técnica de entrenamiento también me parece asombroso. O sea, acá tenemos, no sé, varios institutos técnicos que tienen miles de estudiantes que podrían estarse aprovechando este programa de una manera, pero, o sea, insospechada, digamos. Yo eso es como lo que más que estoy moviendo, lo que más me gustaría ver, digamos, que funcione.
Ok, entonces ese es como el plus de ser país asociado, ¿cierto? No solamente colaborador, sino que ya pasar. Oye, y hay, sea, yo aquí desde ignorancia pura, pero no tengo idea, pero ¿hay más países latinoamericanos que son asociados en este momento?
Sí, qué buena pregunta. Justo la semana pasada se anunció Brasil como el primer Estado miembro asociado de Latinoamérica en CERN.
Ok,
Ellos
pero
fueron los primeros.
vamos como en paralelo, digamos, o sea,
Sí,
ya.
pero a ellos les tomó 10 años hacer todo el proceso,
No
porque el
te creo,
proceso,
ya.
sí, o sea, no sé qué pasó, pero se quedó atascado en algún lado, típicamente puede ser en los senados,
Bueno,
porque hay mucha etapa que tiene que pasar.
mucha política también.
Claro, mucha política. Entonces, ahí el gobierno ahora se la está jugando porque efectivamente no pase lo mismo y que sea un poco más expedito. Entonces, nosotros al menos como comunidad científica nos hemos encargado de divulgar a esta parte del gobierno de qué se trata, que hay que verlo de esta manera, tal vez de esta otra. Entonces, como generar una discusión e involucrarlos para que a la hora de que les llegue esto en las manos, no sea qué es esto, sino que sea, ah,
Claro,
esto que me
correcto.
hablaron, digamos, ya, va, vale, sigamos para
Claro.
adelante. Entonces, ahí vamos a ver cómo va la cosa.
Sí, no, estaba pensando en voz alta en dos cosas, porque, claro, o sea, finalmente quizás la comunidad que no se relaciona tanto con temas científicos, qué sé yo, un médico o un abogado, alguien podría pensar, ya, pero ¿para qué sirve? Claro, ¿para qué tengo yo que ofrecer desde acá si están todos estos otros países? ¿Cierto? Pero yo creo que uno tiene que verlo desde el otro punto de vista, que es el que tú mencionabas, que es la ventaja, lo que yo puedo ganar, el crecimiento que yo puedo tener en tener, además del honor de ser, cierto, un país asociado, ¿no? Pero del potencial desarrollo que uno puede empezar a tener en Chile, ¿cierto? De estas posibilidades de formación. Y que uno
Exacto.
ahí, como buen chileno, tiene que ser catete, o sea, en el fondo, o sea, yo siempre digo, si alguien
Aprovechar
te
la
cierra,
oportunidad.
exacto, o sea, si alguien te cierra la puerta, ya, filo, pero no te la vayas a cerrar tú de antemano. Pues entonces, en el
Exacto.
punto, tratar de ahí de ser más busquilla, ¿cierto? De generarse esta
Sí.
instancia, generarse estas cosas. Y bueno, para la comunidad que nos está escuchando hoy día, contarles que también, o sea, estos nuevos papeleos, entiendo que se iniciaron el año pasado, ¿no? Y que fue un grupo de acá de visita al CERN, donde estuvo también el presidente, ¿cierto? La ministra, me imagino, no estoy segura, pero varias otras personas, como tanto de político como también del lado científico. Pero ahora, hace poquito, vino el CERN para acá. No, el CERN, me refiero a las autoridades, por cierto,
Sí,
no, no todo el CERN.
sí,
Pero bueno, vinieron para acá un poco a ver in situ, porque obviamente para ser país asociado no es como, ay, yo quiero ser. O sea, tiene obviamente muchos pasos, ¿cierto? La parte política y también de que el CERN vea, me imagino yo, cómo está creciendo Chile, cuál es el compromiso con la ciencia y tecnología, qué tipo de empresas tenemos, qué tipos de centros de investigación tenemos, cuál es el rol de la universidad, etcétera. Entonces yo ahí también tuve, bueno, yo sé que de ahí te voy a preguntar específicamente porque sé que los fue a visitar al SAFIR y todo eso, pero acá desde mi trinchera, digamos, también tuvimos la opción de participar porque, claro, el ministerio nos mandó a llamar a los que somos parte de cierto instituto y a mí me tocó el honor de presentar a Miró, así que también estuve ahí con ellos y todo y se
Buenísimo.
llevaron, creo yo, una muy buena impresión, o sea, al menos en la reunión que estuve yo, que duró como 4 horas, fue toda una tarde, se presentaron varios institutos, ¿cierto? Y también varias empresas y como un poco ahí sacando la cara por Chile, voy, esto es lo que hacemos, lo que queremos, qué sé yo. Y creo que fue algo súper bueno, al menos yo los vi como muy como sorprendidos en un buen sentido, como
Sí.
es lo que esperaba, pero también me sorprende porque igual estoy hablando de países latinoamericanos, donde no somos países desarrollados, tenemos 1.500 otros problemas que resolver. Entonces, creo yo que fue muy positiva lo que ellos se llevaron, en lo que yo vi al menos, como de feeling, así de.
Nosotros lo sentimos lo mismo también.
Eso, cuéntanos un poco, ¿cómo fue recibirlos acá? ¿Qué les mostraron? ¿Cómo fue esa parte?
Sí, o sea, bueno, como tú decís, el objetivo de esta visita, se le llamaba ahí en la delegación la Task Force, que es en el fondo los que
Claro.
vienen a revisar qué, porque yo siempre digo que de la diapositiva que uno muestra a lo que en verdad se está haciendo hay mucho trecho, diría yo. Entonces, venir a verificar que hay tres cosas que están alineadas, o sea, que la parte científica está, tanto teórica como experimental. Que hay disposición del gobierno en términos de fondos para hacer todas estas cosas, o sea, que hay apoyo, digamos, gubernamental en términos de plata, financiamiento, y que también hay una industria en potencial desarrollo y con interés, ¿no es cierto?, de
Correcto.
participar. Entonces, nos vinieron a revisar esos tres puntos, fueron como lo que más hicimos hincapié, digamos, durante todo este día. Y nada, pues fue recibirlos. A mí me tocó darles a ellos, espero que les haya gustado, una charla en el fondo que tuve que resumir todos nuestros supuestos científicos. Entonces, fue en verdad un medio trabajo porque obviamente uno quiere hacer justicia a todos los que están involucrados.
Correcto.
Nuestra historia como grupo de física de partículas viene de los 80, en que tal y tal profesor se les ocurrió partir con esto, y ya vemos una bola de nieve que ha ido creciendo en términos científicos y cómo ha crecido esto en términos de proyectos. Entonces nos tocó más bien mostrar a nosotros el punto uno, que tenía que ver con, estábamos convencidos que tenemos una base teórica y experimental, ¿no es cierto?, en el área de física de partículas para poder apoyar esto acá. Entonces vinieron a la Católica, vinieron a ver los laboratorios, qué es lo que estábamos haciendo, también fueron a la Universidad de Andrés Bello a ver a SAFIR también, los laboratorios del Andrés Bello también. Fueron también a Valparaíso a ver el Centro Tecnológico SCTVAL también, con todos sus laboratorios, los proyectos. Entonces, en verdad fue una revisión exhaustiva y en general la sensación que yo me llevé es que ellos se fueron convencidos de que como que el mono está bien armado, ya es como que están dando esta cosa ya, no hay nada que uno pudiera decir, no sé, no están cachando nada o están haciendo otras cosas que no se deberían hacer, sino que más bien se fueron convencidos de que trabajamos bien como equipo, bien como comunidad chilena, que estamos avanzando y que estamos participando en las cosas que se supone que deberíamos participar y que lo estamos haciendo bien y con ganas. Así que contentos en verdad de la visita, y después parte de la visita también tuvo que ver con la industria. Tú estuviste en una de esas reuniones y ya eso fue en el fondo como parte
como
de la visita
cierre.
Que nosotros ya, claro, cierre, nosotros ya estábamos más o expectantes o recibiendo noticias ahí por algunos de cómo habían estado esa situación. Entonces en general me llegaron buenos comentarios y que esperamos que nos vaya bien en ese sentido.
Oye, Francisca, ¿y tú sabes también más o menos los plazos? ¿Ellos tienen algún plazo para responderle a Chile después de esto? ¿Pueden tomarse todo el tiempo? ¿Pueden venir de nuevo? ¿Cómo es un poco esa parte más burocrática?
Sí, mira, lo que yo sé es que, porque esto es a nivel CERN, ¿no es cierto? Entonces se tiene que volver a juntar el directorio y estas personas que vinieron acá hacen un documento, como un reporte, cómo les fue, qué vieron, observaciones, no observaciones, qué sé yo. Y eso se presenta al directorio de CERN y ellos dicen, va bien la cosa, se ve bien, y este comité que mandamos me está diciendo que está todo bien. Y de ahí llega de vuelta la mano a Chile, y ahí entra creo que en el Ministerio de Hacienda o algo así, claro. Luego Congreso, y eso ya es una cuestión interna de un documento que nosotros, más que esperar que pase,
claro.
No podemos hacer mucho más. Entonces podría ser algo que en un año y medio, dos años más, podría potencialmente estar medio listo, o no sé, o más, va a depender un poco de nosotros. Pero por el lado CERN debe ser rápido, debe ser 3 meses, 4 meses más, algo así.
Ya. O sea, tenemos para rato todavía, pero se están haciendo las gestiones para que esta cuestión sí ocurra, digamos.
Sí, esto de ahora fue un hito en todo este proceso, sí, que es largo,
¿no? Bacán. Yo lo encontré muy entretenido, en verdad. Obviamente todo el honor que hay detrás y, no sé, que se visualice lo que se está haciendo desde Latinoamérica, porque obviamente yo también soy física experimental acá, trabajo en el área de cuántica, ¿no? Pero, hacer ciencia acá tiene un doble mérito, digamos. O sea, claramente enfrentamos una serie de desafíos y qué genial es que desde ciertas áreas uno puede tener acceso a, como tú decías, pensar experimentos acá en un lápiz, en un papel, ¿cierto? O proponer simulaciones y todo, y que después se puedan llevar a cabo en lugares que tienen estos recursos que son, para nosotros son infinitos, digamos. O sea, no hay punto de comparación en términos de las escalas de platas que están aquí involucradas, lo que se puede hacer. Y también algo súper importante que tú decías en un momento, de que, insisto, que de pronto las personas un poco más alejadas de la física, como el 90% de Chile, digamos, pero quizás piensan que, claro, que estas cosas no sirve para nada, digamos, como muchos recursos puestos, sí, pero que en verdad es para encontrar particulitas que nada aporta. Pero como que la gente pierde el trasfondo, creo yo, de los avances tecnológicos e industriales que hay detrás de esto. O sea, el trabajo de ingeniería, digamos, todo lo que se hace para alcanzar finalmente estos estados del arte tecnológico, obviamente para ver cosas que sí son de ciencia fundamental, que no es fácil decir, sí, o sea, te voy a inventar una cosa, si mañana encuentro el gravitón, va a servir para no sé qué en la salud, ya.
No,
esa
no,
respuesta
no
la tenemos, no tenemos idea, porque es ciencia fundamental, ¿cierto? Y siempre pongo el ejemplo del láser, que el láser fue muy similar, cuando el láser se creó en los años 60, servía para nada, o sea, era una prueba de principio, y nadie se iba a imaginar el impacto que iba a tener después. Entonces, con estas cosas es muy parecido. Uno no puede predecir si en verdad esta cuestión va a ayudar para A, B o C, pero el tema es que uno está como en un horizonte del conocimiento de la humanidad, finalmente tratando de expandirlo y todo. Pero hay un trabajo de ingeniería, de ¿cómo se llama? Es transversal. Hay una transdisciplina y están todas creciendo en sus diferentes caballitos de batalla, digamos, en sus diferentes trincheras. Y el desarrollo tecnológico que hay detrás es espectacular. O sea, yo lo comparo mucho también con los detectores de ondas gravitacionales, que es lo mismo. O sea, generar el cómo ver esta señal de nuevo. Esta señal es de 10 a la menos 23, así que es realmente muy chiquitita. ¿Cómo le pongo recursos cuánticos? ¿Cómo construyo un espejo supermasivo que no tenga tanta back action, pero que al mismo... Bueno, en fin, hay mucho trabajo ahí detrás, también como del top de línea industrial, donde ahí Chile sí podría empezar a involucrarse en este tipo de experimentos. Entonces es realmente importante, creo yo, visualizarlo así, como una oportunidad de crecimiento.
Exacto. Sí, o sea, y ahí yo quiero agregar también que, como verlo desde otro punto de vista, o sea, como tú mismo decís, está súper remarcado el hito fundamental desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, de las partículas y eso, pero el hecho de que nuestros técnicos chilenos, digamos, eléctricos, mecánicos, lo que sea, o nuestros ingenieros, o la gente que se está hoy día formando en ciencia de la computación, por ejemplo, van a tener ahora acceso a este laboratorio gigante en el cual van a aprender tecnología o van a saber trabajar con tecnología. Exacto. O con software o con lo que sea, que es totalmente transversal, que van a poder aplicarlo en la industria, lo van a poder aplicar de vuelta acá en Chile con, no sé, algún fuente o alguna cosa que necesiten. Entonces, es como un poco dejar de estar como caballito mirando como en el objetivo, que es partículas, sino que ver como toda esta cosa, además, que chorrea por todos lados en términos de la colaboración o lo que uno puede aprender dentro de eso. A mí siempre me preguntan esto un poco, entonces digo, por ejemplo, la World Wide Web nació en CERN por este hecho de querer comunicarse con el científico de allá, y lo ocupamos todos los días, y el gallo que lo hizo era software scientist, digamos, ¿cachai? Entonces, tiene que ver ahí con dejar de ver esto, sino que más bien, yo siempre muestro como una rueda llena de pelotitas en todas las disciplinas que se juntan, está bien, con estudiar partículas, pero eso, el impacto que tiene a través de generaciones de alumnos, personal, lo que sea, es imposible medir y apunta a todos lados, diría yo. Entonces hay que en verdad... Ahora que vamos a tener acceso, como entre comillas, libre a todo esto, entonces hay que aprovecharlo al máximo que se pueda.
Sí, y además que solo agregar también que es un poco la historia misma de los avances tecnológicos y científicos. O sea, en algunos casos ha sido en contextos más terribles, como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que obviamente han habido desarrollos tecnológicos muy importante en un contexto muy terrible, pero hay otros que no, que son como de estos que son realmente por expandir el horizonte del conocimiento, pero que igual va de la mano con estos otros desarrollos tecnológicos que finalmente merman a la sociedad completa, y que y de hecho tenemos, como tú bien dices, ahí ejemplos, pero así demasiados, digamos, que hacen que finalmente nuestra sociedad sea mejor, pues digamos, que mejora
es la idea.
Parte del objetivo científico es hacer algo para la comunidad también, ¿no? Así que, bueno, interesantísimo todo esto que se está dando. Ojalá Chile lo logre, sí. Y sea ahí el segundo después de Brasil.
Bueno, y desde el punto de vista de las disciplinas de la física también que se aproveche. O sea, yo en verdad ahora quiero conversar con mis colegas, no sé, de computación cuántica, de física médica, para decirle, caleta, cosas aquí que podríamos potencialmente aprovechar. No necesariamente investigación que a mí me gustaría hacer, pero que ellos tal vez podrían agarrar, digamos, y aprovecharse de esta oportunidad, digamos. Entonces,
absolutamente.
No puedo describir cómo es tan grande esta otra cuestión.
Y además que en Chile ya se han empezado a dar desarrollos tecnológicos importantes. O sea, en Concepción lo hemos conversado acá, porque la tuvimos acá en la entrevista también a la Paulina Asman, que es la CEO del Secure Quantum, que es una empresa tecnológica cuántica made in Chile, que genera números aleatorios reales, porque son cuánticos, digamos, se autocertifican. Entonces uno empieza a ver, Jay, ¿cómo pongo mi producto en esa industria? ¿Le sirve de algo al CERN tener, no sé, algunos tipos de mediciones que sean aleatorias, qué sé yo, estoy inventando, en posición, tiempo, lo que sea? Y de pronto uno va viendo que, oye, sí, me sirve. Y se empiezan a generar estas cosas que empiezan a potenciar y a levantar la industria chilena. Entonces, en fin, yo solo le veo el lado positivo, en verdad, y ojalá que funcione, que salga todo bien, que salga todo
Vamos, vamos
bien
que se
ahí.
puede.
Vamos, que se puede. Oye, Francisca, nos van quedando ya pocos minutos de programa, pero quiero un poquito ahora hablar de otras cosas que tú también haces, ¿cierto? Bueno, resaltar que el 2020 tuviste este reconocimiento, ¿cierto? De los 40 científicos y científicas de jóvenes del mundo, ¿cierto? Jóvenes del mundo, sí, lo dije bien. Entonces quiero saber un poco, ya pasando a otros temas que tú haces, ¿cómo te enteraste de reconocimiento? ¿Tú postulaste? ¿Alguien te postuló? ¿Marcó algún hito en tu carrera? ¿Cómo fue este reconocimiento?
Hoy, esto fue justo antes, fue el 2019, creo. Y claro, la universidad te invita a participar, te ve a ti como investigadora joven y te dice, oye, te invito a que participes de esta postulación para este tipo de concurso y premio. Y la verdad es que postulé súper apurada, obviamente el último día y sin ninguna, digamos, fe de nada, digamos, como ya filo, vamos que se puede. Y claro, pues cuando recibí la noticia, en verdad, ¿sabes qué? Y esto es como para decirle a todos, o sea, para que la gente se siente identificada conmigo, en el sentido de que la primera que se me pasó por la cabeza fue, ¿por qué salí y gané?
Sí,
¿Por qué gané? Dije yo,
qué
¿cachai?
je, sí.
Y después ya, macerando un poco más, dije ya, ok, veamos, o sea, vale, gracias. Y después un poco con susto de cómo me hago cargo de esto también, porque ves una cuestión
Claro.
que te aparece en tu currículum y es como chuta, qué susto. Yo me doy susto a mí misma, digamos, si leo eso. Y nada, pues si bien, claro, me ayudó harto, porque obviamente te posiciona en términos de currículum dentro de la comunidad científica, entonces yo digo, de cierta manera me abrió puertas a desafíos más grandes y a autoconvencerme también de que yo era capaz de enfrentar, digamos, desafíos más grandes. Fue como eso un poco, como que de cierta manera te ayuda a creerte un poco el cuento, entonces te ayuda
Sí.
a avanzar a la siguiente etapa con menos susto, ¿no es cierto? Y con más ganas y echarle para adelante. Así que en general a mí eso fue más lo que me ayudó. Porque después efectivamente el premio fue en la pandemia, se supone que teníamos que viajar a China con una suerte de congreso con los otros ganadores también, para que conociesen tu investigación y formar redes internacionales, pero
Pero
obviamente todo se cerró, nunca viajamos, hicimos algo por internet, pero no sirvió mucho, entonces
no,
bueno.
pues qué lata. Ya,
Sí.
bueno, pero bueno, de todas maneras fue algo súper
Sí,
entretenido
o sea,
y.
para mí personal fue algo bueno en ese sentido, como te digo, para poder como botar barreras que me ayudaron después a seguir adelante en otras cosas.
Oye, y ahora que ya tenemos que ir terminando el programa, no quiero dejar de mencionar algo que tú también mencionaste en el Congreso Futuro y que por lo mismo sé que es importante para ti y también para la comunidad en Chile. Y quiero que nos cuentes un poco sobre lo que es la iniciativa de Niñas Atómicas. ¿Qué es? ¿De qué forma buscan abordar desigualdades, desequidades en mujeres STEAM a través del proyecto? Es un proyecto muy bonito, entonces un poco si nos puedes describir cómo nace, para qué es, cuál es el objetivo, qué las mueve, porque finalmente ahí entramos también a temas de divulgación de alguna forma, aunque esto tiene un público objetivo, ¿no? Pero es de divulgar y nada, pues de repente todavía la divulgación en el canal que sea puede estar vista como que pérdida de tiempo, tú tienes que publicar como enfermo, y esto sale de la norma. Y normalmente, ya, esta cuestión puede ser que yo tenga un bias muy importante, pero en mis ojos, desde mis lentes, de alguna forma se han asociado más a mujeres. O sea, yo sí veo esto de que hay más divulgadoras mujeres o personas que tienen estas iniciativas como las Niñas Atómicas. Entonces, un poco que nos cuentes cómo nace esto, qué es, por qué te gusta divulgar también a ti eso.
Qué difícil. Bueno, no sé, partió yo creo desde mi época de estudiante de doctorado afuera, que participé en cosas, en actividades, digamos, de divulgación también allá afuera, en el extranjero, y siempre vi digamos, la variable común en que, sobre todo en colegio, el número de niñas participantes en estas actividades siempre era muy bajo. Me empecé a preguntar por qué y podemos filosofar al respecto de por qué diablos pasa eso, no lo sé, podemos entrar en otra discusión muy larga, pero sí me pareció pertinente de alguna manera inyectar en alguna etapa del proceso de crecimiento de una niña, acercarla a la ciencia, que le pierda el susto a la ciencia,
Correcto.
entonces a la hora de que ella quiera decidir qué quiere estudiar, la variable, digamos, no sea no puedo y por eso no me voy a hacer científica o no voy a ir a esta carrera porque voy a tener que interpretar gráficos y no me puedo enfrentar a gráficos, sino que más bien sea porque realmente no me gusta nomás, ¿cachai? Como que eso
Claro,
para mí
correcto.
es un logrado más que la niña se meta a física o astronomía o alguna área de la ciencia. Para mí el logrado es que ella pudo elegir con todas sus opciones si quería o no quería
Exacto.
estudiar eso, ¿ya? Eso es lo que yo principalmente quiero atacar. Obviamente lo hago desde la vista de física de partículas, pero logramos idear de alguna manera, bueno, tengo a mi colega maravillosa, también directora del programa, que es Giovanna Cotín, y nosotros juntas armamos el taller, entonces encontramos de alguna manera una configuración de acercarles la física de partículas que no sea así como terriblemente difícil, ¿qué es eso? ¿Cómo voy yo a aprender esa cuestión? A través de un experimento muy chiquitito que es un detector de muones, que lo arman ellas, toman datos con ese detector durante toda la
Increíble.
experiencia y luego después analizan esos datos, aprenden a graficar, aprenden a interpretar, aprenden a programar, en la pasada, etc. Entonces, creemos nosotras que eso al menos las acerca y ellas pueden decir, ¿sabes qué? No era tan difícil. En verdad, por último que
Claro.
digan, lo encuentro fome. Yo, si bien, vea lo mismo,
Claro.
pero fue fundada tú. Así que,
Claro.
nada, pues hemos tenido la suerte de trabajar, de poder lo hemos logrado hacer anual ya 2 veces, vamos por la tercera este año, así que estamos luchando todos los años para poder generar estas generaciones de atómicas y no parar, porque en el fondo. Si la herramienta o lo que estamos aplicando deja de tener efecto si es que no lo hacemos constante en el tiempo tampoco. Entonces,
Correcto, sí.
es una lucha entre la anualidad, de poder lograrlo y que las niñas lo disfruten, ojalá crecer cada vez más. Todavía hemos tenido 20 niñas todos los años, no hemos podido crecer en número todavía, pero al menos nos hemos mantenido estable y a seguir para adelante y ojalá que podamos tener muchas generaciones más y que sirva. Eso es lo que, o sea, yo sueño el minuto en que niñas atómicas sean niños y niñas atómicos y
Claro.
atómicas, ¿cachai?
Francisca, ¿cómo la gente puede postular a este taller? ¿Cuál es, o sea, alguien, porque acá nos escuchan desde la abuelita, el abuelito, el tío, el tía, mamá, papá, y niños, y jóvenes y niños también que se interesan por este programa que después queda como podcast, así que lo pueden escuchar siempre. Entonces, ¿cómo onda? Yo quiero participar o quiero meter a mi hija, ¿cómo lo hago? ¿Con quién se contacta? ¿Dónde postula?
Sí, tienen que meterse al Instagram del Instituto SAPHIR. Entonces, Instituto SAPHIR. No, no sé dónde ponerlo, no sé si sale por aquí, ¿no?
Sí, no, ahí.
Y ahí nosotras estamos publicando todo el proceso de postulación. De hecho, ahora, a finales de abril, principios de mayo, se va a abrir la convocatoria para las niñas
Miren,
del taller de
perfecto.
este año. Así que estén súper
Perfecto.
atentos, sigan al instituto, porque
¿Hay
ahí vamos
algún
a poner toda la información.
rango de edad?
Sí, es primero y segundo medio son las chicas que vamos a tener este año.
Primero y segundo medio, perfecto, ya, ok,
Correcto.
entonces lo vamos a dejar súper anotado, yo también después me voy a acordar de ponerlo en mi Instagram, en el Quantum Carla, para que la gente se vaya enterando de que puede postular prontamente, digamos. Oye, ya, y
Sí,
ahora sí que
sí.
la última pregunta, porque tenemos que irnos, pero ¿viste ya la serie del de Three Body Problem
Body
o
Problem.
todavía no?
Ay, es que me río tanto de eso, porque sí, o sea, no la he visto entera, vi los primeros, alcancé a ver 15 minutos el fin de semana, el primer capítulo,
Ya.
y se reían de mí porque yo empecé a alegar de que salía, o sea, no alegar, pero dije, ay, salía, no me acuerdo ni siquiera bien, era el acelerador en Oxford, no sé, el complejo de acelerador
Sí.
en Oxford, y lo que pasa subsiguiente es en lo que nosotros reconocemos como un experimento de
La piscina
neutrinos, entonces
de
como que
Sipo.
eso. Yo fue como, ¿esto es un acelerador? Y ahí todo el mundo ahora se
Claro.
está riendo de mi ñoñez profunda, pero me causó como, ¿qué? Pero bueno, así que no, bueno, he visto, vi eso, me quedé pegada, pero no he tenido tiempo. Bueno, tú sabrás que uno ya como que no tiene tiempo
sí,
para ver
no.
tele. Pero
Totalmente.
espero en algún minuto terminarla. He leído libros, otros libros de él. Leí uno de las esferas, pero no le siguió tanto el detalle.
Bueno, ahí yo dejo un spoiler a la audiencia que en el próximo capítulo vamos a estar hablando de la serie. Para bien,
Ah,
para mal, lo que tiene sentido, lo que no. Yo me tengo que poner al día porque la tengo que terminar de ver, porque ya el libro imposible, pero al menos ver la serie. Así que ahí les voy a estar contando. Bueno, Francisca, queríamos agradecerte por este tiempo. Para nosotros es súper importante tener estos canales de divulgación de distintas áreas de la física, demostrar un poco por qué es importante lo que hacemos, que trasciende un poco más de la física. Y también para mí, como te contaba ahí tras bambalina, para mí es súper importante la visualización de mujeres en ciencia. Obviamente ahí tiene... Nada, pues para poder querer ser científica tenemos que tener algún tipo de referente. Entre más real sea el referente, mejor.
Mejor.
Entonces, nada, obvio, porque tampoco si tenemos puras referentes perfectas.
Arriba del pedestal, sí, imposible.
Claro, tampoco sirve. Entonces, trato en este programa de tener esta equidad y tratar de visualizar lo que estamos haciendo acá. Así que para mí fue... Bueno, fue tremendo verte en el Congreso Futuro, insisto, vayan a ver la charla, está súper buena, está en internet, son 15 minutos, 20 minutos, o sea, tampoco, no es mucho tiempo, está muy buena la charla y me dio un gusto tremendo porque yo no te conocía y fue como en la audiencia y yo decía, pero si yo soy física, ¿cómo no la voy a conocer? Entonces fue así, en fin, pero fue una súper linda experiencia escucharte y obviamente hoy día tenerte acá, así que muchas, muchas gracias por tu tiempo.
Nada, gracias a ti, Carla, fue un honor participar y nada, que sigan estas iniciativas y que salga todo muy bien.
Bueno, con eso entonces nos vamos despidiendo el programa. Acuérdense que queda como podcast, así que ustedes lo pueden revisar en la radio, ¿cierto? En la radio hay un link con todos los programas y también está en Spotify y en otras plataformas. Así que el que quiera escuchar de nuevo el programa, sacar algún dato, lo puede hacer, compartirlo. Obviamente siempre agradecemos y comparten nuestro podcast. Y entonces recuerden que el próximo lunes vamos a estar hablando sobre esta serie del momento que han hecho mucha propaganda en redes sociales, en Netflix, en la televisión todavía no, pero pronto. ¿Cierto? Sobre esta serie que se llama The Three Body Problem y que habla un poco también de física y ahí entran las partículas también y otras cosas. Así que vamos a estar hablando de eso, va a estar súper entretenido. Así que no se pierdan Let's Get Physical todos los lunes, 10 de la mañana, solo por TX Plus. ¡Chao, chao!